Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, como todos los lunes a las 5:30. Recordar también para las personas que nos estáis escuchando que el viernes a las 10 vuelven a emitir el programa. Tenemos hoy una tertulia dedicada a la compasión y la autocompasión. De todo esto vamos luego a matizar para que tengamos una comprensión real de lo que esto significa. Quizás para los occidentales tiene un significado, pero para eso están aquí nuestros invitados, para hablarnos de ellos, de esta situación y para hacernosla comprender y disfrutar. Tengo a mi derecha a Rafa Ferrer. Rafa es médico y es experto en filosofía budista. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí.
Gracias. Estupendo. Marta Alonso es otra invitada nuestra, es psicóloga, está especializada en psicología clínica y psicoterapia y es secretaria general de AMIS.
Hola, buenas tardes, Ana. Encantada de estar aquí.
Muy bien, yo también estoy encantada de que hayas podido venir. Y tengo a mi izquierda a don Vicente Simón, que es catedrático de psicobiología, psiquiatra, es instructor de Mindfulness y es autor de dos libros de atención plena, que luego nos los va a comentar. ¿Qué tal, Vicente?
Pues buenas tardes también. Encantado de estar aquí y me alegro de que podamos compartir esta hora con vosotros.
No solamente vamos a compartir una hora, sino que espero que nos enseñéis tantas cosas, que esto sea una lección.
Bueno, vamos a ver.
¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Vicente ha escrito dos libros, ya en otra ocasión le hemos invitado al programa y hablamos de su libro de Aprende a practicar Mindfulness. Ahora vamos, si te parece bien, a hablar de este otro libro, Vivir con la plena atención. ¿Crees que empecemos a hablar de este libro tuyo?
Bueno, si queréis dos palabras. Bueno, sí. Este libro en realidad es un libro diferente al primero y lo que trata no es tanto de explicar cómo se hace, cómo se practica mindfulness, sino más bien un poco el trasfondo filosófico de mindfulness.
O sea,
es muy bastante diferente.
No solo la si vamos a transportarlo a una máquina, sería el software o el hardware, ¿no? O sea, lo físico y
bueno,
y
la filosofía, ¿sí? La filosofía que está detrás de
sí, la filosofía.
De aprender.
Quizás lo más importante, ¿no? Saber,
bueno,
por qué se
cada
aprende,
uno,
¿no?
Bueno, sí, también.
Saber por qué hacemos las cosas o
también
no.
También ¿sí? es verdad, pero claro, depende de las necesidades del lector. Quiero decir que uno tendrá más necesidad de leer el primero, de leer el de cómo hacerlo, por así decirlo, y otro quizás le interese más el segundo.
El segundo, muy
pero
bien.
En ambos casos tienen que ver con la compasión.
Con la compasión. Bueno, vamos a... ¿Alguien quiere, por favor, matizar este término de la compasión? Cada uno, si acaso nos dais vuestra opinión, por favor. Rafa Ferrer, ¿quieres hablarnos, por favor, de qué significa la compasión y la autocompasión?
La definición, yo te puedo hablar desde lo que he estudiado en el contexto budista, que es uno de los orígenes que podríamos aplicar aquí de este término, se define en el contexto budista como el deseo que los otros, las otras personas, los otros seres, estén libres de cualquier malestar o sufrimiento. Eso sería la definición. Entonces, hay que empezar por descartar la idea de que es una mera lástima hacia el otro. Proviene más de la idea de una empatía. Uh-huh. Proviene de el sentir una igualdad con el otro y de la misma manera que no deseas experimentar sufrimiento o deseas felicidad en todos tus aspectos de la vida, lo deseas para el otro. Entonces, en esa pareja de amor, que es el deseo de que el otro sea feliz, y la compasión, o amor genuino y compasión genuinas, el deseo de que sean felices y que no sufran.
Rafa, es hermosísimo lo que has dicho, estoy emocionada, la verdad. Pero eso sería la compasión hacia los demás. ¿La autocompasión tendría que estar antes, quizás, para poder dar? ¿O no?
Yo podría hablar desde el aspecto budista. Creo que es mejor introducir el concepto a nivel más científico primero, porque no estaría explicado en el budismo como autocompasión, sería como una traducción
traducción.
Tendríamos que explicar un concepto budista con ese término en Occidente, y para eso sería mejor que lo explicaran profesionales, ¿no?
Vale, estupendo. Marta, ¿te apetece cogerle el testigo?
Pues realmente la autocompasión es una adaptación, como decía Rafa, a Occidente, porque, bueno, en Occidente resulta que estamos en unas sociedades tan sumamente duras, tan competitivas, se exige tanto de nosotros mismos, que lo que se ha acabado desarrollando es una relación con uno mismo de maltrato, de juicio permanente, de exigirnos continuamente, muy duramente, y de ser incapaces de tratarnos con cariño, con amabilidad, siendo nuestro propio soporte afectivo cuando realmente nos pasa algo, nos encontramos mal o las cosas no salen como nos hemos propuesto. Entonces, en Occidente esto es lo habitual. Y determinados clínicos y científicos estadounidenses han desarrollado ese término, psicólogos clínicos e investigadores, pues para aplicar directamente la compasión budista de una forma que sea primero integrada por nosotros mismos, que nos ayude a mejorar la relación con nuestro propio sufrimiento.
Muy bien. Pues Simón, por favor, catedrático.
Bueno, no, yo lo único que quisiera es un poco redondear lo que han dicho mis compañeros, que la autocompasión, y me parece que tú has hecho alguna alusión a eso, que la autocompasión, digamos, es, en el fondo, es el principio de todo, es decir, es necesaria para desarrollar la compasión. Se empieza por la autocompasión, o sea, dicho de otra forma, no puedes querer a los demás si no te quieres a ti mismo.
Claro.
¿No? Que es lo que se llama la regla de oro, la regla de oro que está en todas las civilizaciones, hay que decir que no solo en el budismo y no solo en Occidente, en todas partes. La regla de oro es que tratar a los demás como quieres que te traten a ti mismo y no hacer a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Esa claro. es la regla de oro. Es la regla de oro que si realmente se implementara en la sociedad, sí, nos iría mejor las cosas.
Claro, yo estaba pensando, pasándolo a una cuestión puramente física, me estaba acordando de Santa Teresa cuando ella no entendía cómo sus compañeras se flagelaban y se herían tanto, porque claro, heridas y enfermas no podían servir a los demás, ¿no? Ella también ya tenía algo, ¿verdad? Quizás esto es intrínseco en todas las personas. Es interesante el que lo descubre, alcanza una cierta liberación, ¿podría ser? ¿Quién quiere contestarme a esto?
Vaya, no hablando solo en términos budistas, sino en términos generales, sí. Yo creo que el potencial de empatía es algo común a todos los seres vivos, ¿no? Y por supuesto los seres humanos.
Lo que pasa, perdona Rafa que te interrumpa, aquí estamos hablando de empatía, pero también estamos hablando de ser prácticos, es decir, vamos a ser prácticos a estar bien nosotros para poder estar también bien con los demás, ¿no? O no desear a los demás lo que no queremos para nosotros. ¿No tiene nada que ver o sí? ¿Qué opinas?
El potencial,
que no es solo teoría.
El potencial de empatía que, sí. que es algo que es una cualidad de la mente, realmente es una cualidad de cada uno de nosotros. Entonces, por lo que decía el profesor Vicente Simón, no puedes realmente desarrollar empatía hacia los demás si no te comprendes a ti mismo primero, y puedes desarrollar empatía por tu propia felicidad y tu propio sufrimiento. En eso estaríamos plenamente de acuerdo, y las filosofías orientales también lo reflejarían así, yo creo. Pero es entrar en contacto con ese potencial que tenemos todos y ver que es una cualidad positiva y que nos conviene a todos desarrollarla. Y el modo de comenzar, según el budismo, sería de una manera, según la psicología occidental sería de otra, pero es lo mismo. Empieces por donde empieces, es entrar en contacto con ese potencial, diría bueno. yo, claro.
¿Somos muy torpes los occidentales?
No,
¿o
yo
estamos
que
muy
quería...
retrasados?
Bueno,
retraso.
Eso ha sido un resultado de las características competitivas
sociales,
de nuestra
sí.
sociedad. Lo que yo quería hacer referencia, porque por lo menos que se dijera en algún momento, es que el origen de todo esto es profundamente biológico, aunque no lo parezca. Y es que en los cerebros de los mamíferos, y por supuesto en los de los simios y en los nuestros en grado máximo, hay unos mecanismos dedicados a establecer vínculos afectivos con las crías y las crías con los padres. Porque, claro, nosotros nacemos muy indefensos y si no nos cuidan, nos morimos. Y entonces, existen, digamos, circuitos cerebrales potentes que han hecho que exista una relación muy fuerte de apego entre los niños y los padres. Los niños buscan ese apego y si no lo encuentran, pues se frustran y se desarrollan mal. Y los padres estamos programados o están programados para suministrar ese apego que necesitan las crías, los niños. Uh-huh. Y eso es, no es más que eso, es decir, eso es el amor, vamos a decirlo así. Y eso es el fundamento biológico profundamente instalado en el cerebro que todos tenemos. O sea, que no es ninguna cosa, digamos, luego hay una traducción cultural, pero es profundamente biológico. La traducción cultural es esto que estamos diciendo, pero hemos empezado un poco explicando la traducción cultural, pero esto tiene una base biológica y estamos programados para cuidar a los demás y, por supuesto, para cuidarnos a nosotros mismos. Y lo que es paradójico es que en los seres humanos, debido a nuestra autoexigencia, muchas veces nos quedamos cortos en cuidarnos a nosotros mismos, cosa que no les pasa a la mayoría de especies animales. No tiene uno verlo, que hacen lo que pueden. Hacen uh-huh. lo que pueden para cuidarse bien. Esto, curiosamente, entre nosotros no es así, ¿eh? Y bueno, y los que hacen clínica, y aquí tenemos a Marta, que es una psicóloga que ve muchos pacientes, pues sabe muy bien que la mayoría de los pacientes que acuden a la consulta son gente que no se trata bien a sí misma. Pensemos, por ejemplo, las anoréxicas. Uh-huh. O pensemos en el trastorno límite de personalidad en el cual la gente se autolesiona claramente, físicamente. Pensemos en la gente que come demasiado, se hace obeso y tiene diversas enfermedades. Pensemos en la gente que bebe demasiado y desarrolla una enfermedad hepática o pancreática. En fin, hay tanta, o la gente que fuma y se hace daño a sí mismo fumando. Es decir, que en nuestra sociedad es tan ubicuo el no tratarse bien que por eso estamos hablando de que es un gran avance y es algo extraordinariamente positivo y confirmado científicamente que el desarrollar las técnicas que aumentan la autocompasión va a tener efectos beneficiosos a nivel físico y a nivel psicológico. Y eso es lo que está descubriendo la ciencia actual. Y los resultados no pueden ser mejores, ¿no? Hay un investigador que ha hecho estudios, digamos, de lo que se llama metaanálisis, que es revisar de varios estudios sobre autocompasión. Y él acaba diciendo, dice que es muy aburrido, porque siempre da lo mismo. Es decir, siempre da que va bien para mejorar la calidad de vida y también el estado psicológico de los que lo hacen.
Claro,
por eso estamos un poco aquí, ¿no? Para transmitir el mensaje de que es algo que es fácil de hacer, que es fácil de aprender y es fácil de practicar y que tiene unos resultados muy buenos.
Lo que ocurre es que, tal como te estoy escuchando, Vicente, hay primero que hacer un trabajo de campo, es decir, tú hablabas de las personas que se agreden, pues esto, o que beben, tienen un, sin, a lo mejor sin llegar a tener un drama familiar, y en vez de, pues, digamos que este drama hacerles comprender otras situaciones o mejorar su vida, pues además se agreden, pues eso, emborrachándose o, en fin, en vez de intentar quererse, se agreden. Pero es que primero yo creo que has hablado del amor que siente un progenitor por su descendencia, pero luego esto es como que se corta, ¿no? No el amor por su prójimo, por su descendencia, sino el amor general y particular a sí mismo, ¿no? Es como un corte ahí social, ¿no? Eso habría que tener un estudio, no solamente... tendría que estar en los colegios esto, por
ya,
ejemplo,
pero el corte
como
es,
una asignatura.
El corte es fácil de explicar, ¿no? Es decir, el asunto está en que cuando se ejercen sobre el niño muchas exigencias, esas exigencias se van incorporando a la psicología del niño y acaba el niño siendo autoexigente y excesivamente autocrítico, porque claro, hay que ser autocrítico, pero cuando eso llega a alcanzar unos niveles excesivamente altos, acaba haciéndose daño a sí mismo. Yo he puesto casos excesivamente dramáticos quizás, pero pensemos en cualquiera
reales.
De nosotros.
Sí.
No, pero pensemos en cualquiera sí. de nosotros. Nos tratamos bien, dormimos lo suficiente, nos uh-huh. alimentamos bien, tenemos relaciones sociales las que necesitamos,
sí,
o estamos, bueno, o estamos trabajando excesivamente.
Yeah.
Es decir, que no hay niveles, ¿no? Pero en general hay un déficit de autocompasión en casi todos nosotros.
De que un déficit de amor por nosotros mismos. ¿Quieres, Marta, decirnos, tienes algún caso particular que estés tratando que pueda venirnos bien aquí como ejemplo? No un caso, vamos, o vamos a hacer un símil ahí, uno,
sí,
imaginarnos,
bueno,
algo.
Sí, por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de una mujer con fibromialgia. Bueno, y empezamos a entrenarle en terapia, en todas las técnicas de atención plena. Y justamente donde encontramos una mayor dificultad fue cuando empezamos a entrenarle en trabajo con la autocompasión. No era capaz de mirarse a sí misma y de tratarse a sí misma con cariño, con apoyo, ante todo el sufrimiento físico y psíquico que tiene, sí, con el cuadro de fibromialgia.
Sí.
¿Sí? Y bueno, lo que ella descubre cuando empieza a practicar compasión, pues muchas veces el principio de la práctica o de cultivar la habilidad de compasión es paradójico, porque ella siempre me comentaba que empezó sintiendo un dolor muy profundo en su corazón y llorando mucho, y que no era capaz de llevar las prácticas a cabo hasta el final porque lo primero que le salía era mucho dolor y mucho sufrimiento. Bueno, esto es normal en las prácticas de compasión, porque uno lo primero que tiene que hacer es ser capaz de contactar con ese sufrimiento, ser capaz de contactar con lo mal que uno se ha tratado, y se hace como una especie de depuración y de limpieza emocional, y luego a través de la práctica ella pudo empezar a aceptar lo mal que se había tratado, empezó a comprender cómo se había tratado, qué era lo que había hecho, uh-huh, y empezó poco a poco, a través de notar primero ese sufrimiento y del llanto y del dolor de verse a sí misma maltratada, luego pudo empezar a relajar toda esa sensación de dolor y pudo empezar a entrar en otro nivel de relación consigo misma, pues de mucho más apoyo, de mucho más cariño. Y una de las cosas curiosas que ella me comentaba fue que al practicar, que al hacer los ejercicios de compasión, notaba una mayor vitalidad y una energía física mucho más intensa que antes, y empezó a aliviar todos los puntos de dolor propios de la fibromialgia.
Te comprendo perfectamente, porque he escuchado alguna que otra vez a psicólogos y psiquiatras, dicen que cuando hay tienen un problema psicológico, acaba habiendo también un problema físico, porque al no respirar bien se siente la espalda, quizás, tú me puedes decir algo de esto, ¿no? Sí, bueno, el ejemplo de esta señora, ¿no?
Sí, el ejemplo.
No se va a curar porque esa es una enfermedad quizás muy muy costosa, ¿no? Aún todavía no han inventado un tratamiento realmente eficiente, pero sí que su mente está bien, pues también estará mejor incluso físicamente.
Sí, ya ha notado una mejoría en la intensidad de los síntomas, efectivamente, y sí que hay una parte de somatización muy importante, sí, en muchas psicopatologías, en muchas patologías físicas.
¿Qué dice Rafa Ferrer, que es médico, sobre esta cuestión?
Sí, bueno, no he estudiado este aspecto directamente, pero sí que se habla de los radicales libres y demás, del flujo de alguna manera de la energía en los músculos, ¿no? Y cómo se acumulan ahí estos radicales, y que de alguna manera el hecho que tú hablabas de la respiración y el que haya una buena oxigenación y demás está vinculado probablemente a estos bloqueos emocionales, pero todavía no está comprobado, sí, científicamente.
Los niños cuando son pequeñitos y tienen problemas, el estómago enseguida les duele. Eso me lo ha dicho a mí el pediatra de mi hija. Os pongo un ejemplo personal.
Sí, pero esto tendría otro cauce. Sería una explicación más a nivel del sistema nervioso, vegetativo.
Sí, claro, pues es un poco lo que estaba hablando Marta, ¿no? Que si estás mal, además de tener un problema físico, eso se puede
Pero esto ya tendría... en el caso de Marta y cuando también hemos hablado de cómo afecta, cuando hemos estudiado, ¿no? En concreto, la meditación y el dolor, sí que tendríamos que hablar ya de funciones superiores del cerebro y cómo hay su parte emocional y cognitiva. No estaríamos hablando tanto de una reacción más visceral, que es lo que es el sistema vegetativo. Esto serían funciones superiores. Pero luego hay otro aspecto que es más el que no está realmente todavía, solo supongo que son suposiciones, de alguna manera hipótesis basadas empíricamente solo, que sí que podría haber algún otro mecanismo neuroendocrino que hiciera que los músculos y demás se contraen en base a tensiones y que la dificultad para eliminar los radicales libres podría provocar más dolor.
Rafa, ya que estás tú con la palabra, eres experto en filosofía budista. ¿Quieres explicarnos algo de esto? ¿Te apetece?
Bueno,
¿nos puedes decir, por favor, para los que estamos fuera de esta disciplina, creo que hay varias ramas del budismo? ¿Quieres que empecemos por ahí o quieres tocar otro?
Bueno,
otra cuestión.
Hay varias ramas, pero creo que básicamente se podría resumir que todas enfatizan el desarrollo de la sabiduría interior y la compasión, ¿no? Entonces serían las dos alas con las que viaja un pájaro hacia la iluminación, es el símil budista. Entonces habría matices diferentes, pero todas estarían de acuerdo en eso. Podríamos hablar de que hay una tradición más pali o basada en la antigüedad, en la primera expansión del budismo en la India, y luego otra que se suele centralizar en Nalanda, en la Universidad de Nalanda, que es la que está basada en textos sánscritos, pero coinciden en la mayoría de cosas. Yo sí que querría desmitificar tratar de evitar conceptos erróneos sobre la compasión, tanto a la hora de aplicar, supongo, sobre uno mismo como sobre los demás.
Muy bien.
Y es, la compasión se tiene hacia la persona, no hacia una acción. La acción puede estar equivocada y tú aún así, precisamente por eso, porque diferencias la acción de la persona, puedes reconocer que una acción es incorrecta y tratar de corregirla, tanto en ti como en el otro, si es la otra persona, pero no por eso tienes que no tener compasión ni hacia ti ni hacia el otro. Eso sería un principio importante a guardar en la mente.
Eso puede tener muchas lecturas, porque de esta manera una lectura podría ser: una persona que comete un asesinato no estaría directamente... tendríamos que tener compasión no por la persona, por el asesino, no, ya que está desvinculado de su acto. Hay que matizar mucho,
fíjate,
ahí, ¿eh?
Este es el principio por uno mismo. Si tú no eres capaz de perdonar cualquier error en ti mismo,
sí.
Porque estamos hablando de que el error se tiene que corregir.
El error se tiene que corregir.
Vale. Pero tú tienes que guardar en tu mente ese potencial. Es por donde quería empezar antes. El potencial de tu mente, algo vital, el corazón, podría decir Marta, ¿no? Es a tener amor y compasión hacia ti y hacia los demás.
Uh-huh.
Y eso es tuyo, eso no es de nadie más. Y eso tienes que convencerte de que lo único que te trae es felicidad.
Sí.
A corto y a largo
pero
plazo.
Pero vamos al punto que has antes aportado, de desvincular al sujeto de su acto, ¿no? Bueno, yo lo he interpretado así, no sé si me estoy equivocando.
Sí. Claro, viene de ahí. O sea, si tú eres claro, tienes claridad en saber que la compasión es una actitud interna tuya, que te protege a ti y al otro, tú puedes diferenciar, el ejemplo claro es con los hijos, ¿no? Tú puedes diferenciar el que tu hijo o tu hija se ha equivocado en una acción, pero aún así eso no toca, no afecta a la actitud que tienes constante de día a día.
Bueno, claro, pero eso es forma parte de la inteligencia. Yo creo que la inteligencia que tenemos, sin pensar más allá, sin... es racional, es decir, bueno, yo no puedo castigar a esta persona o a este amigo porque me haya hecho algo, porque hay una parte mucho más importante de mis sentimientos hacia esa persona que lo está perdonando, o que por lo menos dice, bueno, se ha equivocado, lo va a mejorar. Pero eso socialmente no se puede transportar, yo pienso, ¿eh? Dígame, Simón, Vicente, por favor.
No, que al decir lo de los niños...
Pues, acláralo, porque una cosa es la familia...
Lo de los niños, es un ejemplo buenísimo, porque generalmente los padres cometen una barbaridad de equivocaciones a la hora de corregir a los niños.
Sobre todo cuando no se corrige, que esa ya es fundamental.
El mensaje que les dan es que los critica como personas y los descalifican. Y la actitud es totalmente diferente, es reconocerlos como verlas, que dejar claro que los quieres y que respetas sus emociones, pero que han hecho algo mal y que tienen que corregirlo. Pero normalmente los padres no hacen eso, sino que le insultan, lo agreden, lo descalifican. Entonces es todo lo contrario. Bueno. Es decir que... lo he dicho un poco de pasada porque tampoco...
Lo has dicho muy bien, y a lo mejor la psicóloga que tenga casos en tu despacho.
Sí, en nuestra consulta.
En la consulta.
Pero no todos. Yo hablaba antes de la inteligencia personal, es que habrá padres realmente burros, perdonen la expresión, que piensen que que maltraten a sus hijos o le descalifiquen. Y está comprobado que cuando descalificas, no ya los hijos, ojo, si tienes una empresa y descalificas y no valoras el trabajo de tus empleados, estas personas tampoco están contigo al 100%, porque tú no puedes estar siempre descalificando. Eso sí, si hay un error, se tiene que solucionar ese error y decir por aquí, por allá. Sí que es verdad que somos humanos y en un momento determinado podemos pasar esa raya de... el autocontrol, sería al contrario, el descontrol, pero no tiene por qué ser permanente. Y luego, cuando haya cosas buenas, también motivarlas, porque es que si no, ¿qué estás haciendo socialmente?
Pero es importante esta diferenciación. Yo creo que ahora Marta nos puede explicar más. Pero fíjate, ¿qué es el sentimiento de culpabilidad? O incluso cuando hablamos de lástima. Normalmente, ¿cuándo nos sentimos más culpables? Y cuando tenemos lástima de nosotros mismos es cuando no somos capaces, creo yo, de separar la acción de la persona. Si realmente pensamos, me he equivocado, haces propósito de enmienda, quieres cambiar y ya está, lo dejas ahí, la culpabilidad se deja ahí. Es simplemente un reconocimiento de que te has equivocado. Y eso yo creo que es la base.
Tendríamos que distinguir, abundando en lo que comentaba, en la diferenciación que hacía Rafa, distinguir compasión de autoindulgencia.
Ahí está.
¿Vale? Entonces, la autoindulgencia sería que, como no soy capaz de asumir realmente lo que he hecho, sin castigarme, sin machacarme, juzgarme, lo que hago es huir de cualquier reconocimiento de mi falta o de lo que he hecho mal, porque no soy capaz de enfrentarme a mí misma, a mí mismo, ante esa visión de lo que acabo de hacer. Justamente la compasión lo que nos ayuda es a vernos de una forma mucho más equilibrada, mucho más ecuánime, con mucho más cariño, y entonces podemos comprender que somos totalmente falibles, porque es la naturaleza del ser humano.
Totalmente.
Imperfecta, cometemos errores, no nos sale como nosotros queremos las cosas habitualmente, no ocurre así, nos frustramos todos, y justamente lo que hace ahí la compasión es... tener una capacidad de vernos a nosotros mismos con esa claridad, con esa transparencia, con objetividad, con imparcialidad, sin machacarnos, sin culpabilizarnos, sin victimizarnos por ello. Claro. Y entonces desde ahí podemos ver mucho mejor nuestros actos, las consecuencias de esos actos, repararlos, ser consecuentes con lo que hemos hecho, perdonar y perdonarnos.
Claro, sería como tener un maestro dentro de nosotros, ¿no? Que nos está siempre orientando correctamente, ¿no? Simón, Vicente.
Bueno, sería como realmente tener una persona que nos quiere dentro de nosotros.
Claro.
O sea, que muchas veces necesitamos que nos quieran, pero a veces no encontramos que nos quieren. Y entonces la característica del ser humano, probablemente en esto somos únicos, no sé hasta qué punto algunos simios podrán hacerlo, es podernos querer a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces eso es una maravilla de nuestro cerebro, que no solo puede querer a los demás, sino nos podemos querer a nosotros mismos y en ese sentido nos podemos hacer terapia a nosotros mismos.
Muy bien. ¿Esa terapia es la que vosotros estáis enseñando?
En cierta forma, sí.
¿Sí? A ver, sí. Hablar, por favor, de esto. Bueno, no. Perdona un momento, sí. Marta, disculpa. Vamos a hablar de que eres secretaria general de AMIS. ¿Qué es lo que es esta asociación?
Pues AMIS,
por favor.
AMIS son las siglas de la Asociación Mindfulness y Salud. Uh-huh. Y es una asociación de ámbito nacional que, bueno, se creó oficialmente en el año 2009. Llevamos 3 años. Nuestro presidente es justamente el doctor Vicente Simón. Y lo que pretendemos es una asociación dirigida fundamentalmente a profesionales de la salud y de la educación. Y lo que pretendemos es formar a esos profesionales en todas las técnicas y todas las habilidades de mindfulness y de compasión para que estos profesionales luego lo puedan aplicar con sus educandos y con los pacientes.
Estoy escuchándote, perdona, también podrías incluir a los padres, ¿no?, como profesores.
Esperamos llegar a los padres, ¿no?, a través de los educadores, en principio.
Bien. Oye, sí. ¿Podríamos proponer esto como una asignatura más también en los colegios? Porque realmente la asignatura de la ciudadanía también podría tener esto, ¿no? La autocompasión o bueno, pues, no sé, se me ocurre esta asignatura porque como es algo nuevo, pues Occidente esté...
Toda la educación emocional, o sea, esto va alrededor de la educación emocional.
Sí.
Y existen programas en escuelas. Hay un programa en España concretamente que se llama Aulas Felices, que están precisamente tratando de enseñar a los profesores y a los padres y a los niños el que se traten bien a sí mismos. O sea, que esto ya está en marcha, ¿no?
Yo, tal y como lo veo, si esto progresa, la delincuencia y la frustración, incluso el fracaso no solo escolar, sino también profesional, casi que se evaporaría.
Hombre, evidentemente,
sería el mundo perfecto.
Bueno, evidentemente es... No, claro, eso es la regla de oro, y eso ya te digo que está en todas las civilizaciones. Esa es la regla que haría que la humanidad pues no hicieran guerras, no se destruyeran unos a otros, no nos autodestruyéramos. Pero claro, es que se olvida de que para no destruir a los demás, primero no te tienes que destruir a ti mismo.
Claro, eso es fundamental. Estamos insistiendo desde el principio del programa y me parece que tendríamos que grabarlo, pero bien, bien, grabarlo con letras grandes.
Y yo lo que quiero...
Vamos a querernos.
Lo que quiero insistir es que existen hoy día técnicas fáciles, sencillas, que permiten desarrollar esa capacidad que todos tenemos. Lo grande de esto es que no es difícil hacerlo. Que existen técnicas, que es lo que nosotros intentamos enseñar.
Vale, ahora vamos a hablar de lo que intentáis enseñar, cómo son los cursos, incluso, si os parece oportuno, qué es lo que cuestan, qué horario tienen, dónde estáis, ¿os parece bien?
Bueno, Marta, que se lo sabe muy bien, pues puede hablar un poco sobre esto.
Pues mira, justamente en este momento estamos desarrollando un programa de entrenamiento en compasión hacia uno mismo, autocompasión, que es abierto además al público en general. No requerimos que sean profesionales de la salud ni educadores, puede venir cualquier persona interesada. Es un programa de entrenamiento basado en un programa que se ha creado en Estados Unidos por Christopher Germer y Christine Neff, que son primeras figuras de investigación en compasión en Occidente, y lo que hemos preparado son 2 fines de semana intensivos, 10 y 11 de marzo y 24 y 25 de marzo, pues para entrenar en todas las habilidades de compasión hacia uno mismo. De manera que pueden aprender los alumnos cómo dejar de tratarse a sí mismos con dureza, cómo manejar las emociones difíciles con facilidad, cómo motivarse uno a sí mismo, pues dándose ánimo en lugar de criticarse, en lugar de juzgarse, de culpabilizarse. Poder llegar uno a verse a sí mismo pues de una forma mucho más amorosa, mucho más en paz. Cómo llegar a ser uno un mejor cuidador de uno mismo.
Perdona, Marta, estoy escuchándote. Esto podemos, claro, al ser tan quizás novedoso y hacernos sentir tan bien, porque supongo que cuando llegas a, estás en este nivel ya de aprendizaje, pues te sientes, empiezas a sentirte bien, bien. Podemos caer en el otro extremo, ser excesivamente optimistas y decir, ¡ay, todo es tan maravilloso, no sé qué! Y no estar preparados para la agresión exterior. Es una pregunta, ¿eh?
Para la agresión exterior.
Sí, claro, porque estamos completamente, permanentemente pues vulnerables, ¿no? Con todo lo que nos puede suceder.
Claro, eso puede pasar si hay una visión, digamos, ingenua o
sí,
superficial de
pero
la
podemos,
práctica.
Puede ser ese desviarse a ser excesivamente ingenuo y decir, ay, pues he encontrado la felicidad, pues ya estoy aquí feliz.
Si se practica en profundidad no se puede, porque no. Uno de los componentes de la compasión es que cuando uno conecta con lo primero que hay que conectar en la compasión, que es con el sufrimiento
sí.
de uno mismo, uno lo que se va dando cuenta es que eso es algo común a toda la humanidad, que todos sufrimos, y uno lo que hace cuando practica compasión es hacerse todavía más sensible al sufrimiento propio y ajeno. De manera que se produce un impulso mucho más fuerte de intervenir en ese sufrimiento,
yeah.
de ayudar, de apoyar, de estar activo.
Muy bien, por y favor.
Yo, no, es que me ha surgido que el otro día me lo preguntaron eso, una pregunta muy parecida a la que tú has hecho, acerca de un niño.
Sí.
Y entonces yo, lo que yo contesté es que claro, que para quererse a sí mismo, lo primero que tienes que hacer es defenderte si hay necesidad.
Claro.
Es decir, que tú te quieres a ti mismo y te defiendes.
Claro,
precisamente
claro.
Porque te quieres, te defiendes.
Sí, sí,
eso
sí,
no
sí,
se
sí.
deja.
Sí, sí. Oye, por cierto, ahora que has hablado de un niño, ¿qué edad tienen los cursos? ¿Desde qué edad o hasta qué edad se puede? Bueno, hasta supongo que no hay problema, ¿no? O sea, pero ¿desde qué edad sería conveniente?
Bueno, este entrenamiento concreto...
¿En tu entrenamiento?
Sí, este entrenamiento que vamos a impartir Vicente y yo lo vamos a hacer para adultos.
Uh-huh.
Pero sí que estamos desarrollando un programa también para niños. Yo estoy en ello porque yo veo muchos niños en la consulta.
Los niños,
y estoy especializada
consideras
en infantil también.
¿Niños hasta qué edad? ¿Hasta qué edad son niños para esta disciplina y a partir de qué edad ya consideras
bueno,
adultos?
Hasta la adolescencia realmente.
Adolescencia 14, 16,
15, 10, sí.
Tal. Hasta ahí son niños. O sea que, por
niños,
ejemplo,
sí,
un
sería
niño
un programa
de 14
para
años no podría en este momento acudir a este curso que vais a dar el 10, 12, 11 y me has dicho que otro día era.
El 10 y 11 de marzo y el 24 y 25 de marzo.
24 y 25.
Lo hacemos en el Hotel Eurostars, en la
sí.
Avenida de las Cortes.
¿Y qué horario tiene? Cuéntanos algo más. Vamos a ser más concretos, por
sí,
favor.
Sí, pues mira, es en fin de semana, es un intensivo de 24 horas.
Uh-huh. O sea, que hay que estar en el hotel, dormir en el hotel.
No,
ah.
No son 24 horas divididas en dos fines de semana de 12 horas. Entonces es el sábado todo el día de 9 a 2 y luego de 3 y media a 6 y media y el domingo de 9 a 2. Así los dos fines de semana.
Ah, bueno.
Y en principio no contamos con adolescentes, contamos
sí
ya con mayores
¿Qué
de edad.
¿Qué cuesta este curso?
Pues este curso tenemos dos precios. Son 330 euros para las personas que no sean socios de AMIS y para socios y alumnos de la asociación, pues son 310 euros.
Muy bien. Bueno,
incluye
pues
los dos fines de semana.
Esto queda dicho.
Sí.
En internet pueden localizaros perfectamente, ya que todo el mundo o casi todo el mundo, la mayoría, acude a internet para informarse. De todas maneras, si quieres vamos a recordar dónde estáis, porque vamos a tener que ir despidiéndonos ya del programa. Entonces, recuerda dónde estáis.
Sí, bueno, nos pueden localizar a través de la web en www.amis.es o en la página de Vicente, que es mindfulnessvicentesimón.com.
Muy bien. Bueno, Rafa, ¿quieres decir algo? Estás un poquito inquieto. Hemos hablado poco del budismo, ¿eh? Hay
sí,
aquí en
sí,
Valencia, ¿quieres dar alguna dirección, teléfono? A ver, ¿tienes contacto con los budistas valencianos?
Sí, por supuesto. Sobre todo, enfatizar lo que se está hablando aquí. Hay un aspecto de la compasión que está unido a las tradiciones espirituales y religiosas y hay un aspecto que es laico, humanista. Creo que tienen el mismo significado, el mismo valor en los dos contextos y cada uno escoge el que le pueda venir mejor.
Uh-huh.
Yo he escogido el budismo porque es lo que encontré y me satisfizo y sobre todo Yo creo que de nuevo es enfatizar el hecho de creer en el potencial individual para ser felices, en el cual la compasión juega un rol vital y que creo que en estos tiempos es difícil cuando la gente, por muchos factores externos, pierde esa esperanza en conseguir niveles de felicidad. Entonces, siempre recordar que tenemos este recurso interior y que sea donde sea, a través de la práctica, a través de la psicología o de la educación o de la religión, es magnífico.
¿Alguien que tenga interés en contactar con los budistas? ¿Quieres decirnos una dirección?
Sí, por supuesto en internet hay muchos centros budistas. Yo en concreto me he formado sobre todo en la tradición tibetana, el centro Nagarjuna de Valencia. Hay otros centros de otras
¿Dónde
tradiciones.
¿Dónde está?
Este está en General Urrutia, 43.
Muy bien. Bueno, pues Vicente, cuando quieras, ¿quieres terminar o hablándonos de algún libro tuyo? ¡Ay! Una pregunta que quería haceros, pero es una curiosidad total, ¿eh? Cuando se practica, vosotros al practicar la meditación, que supongo que claro, ya os sale de maravilla, ¿habéis tenido alguna experiencia pues así hermosa, fuera de lo que pueda ser una experiencia mundana? ¿O estoy haciendo una pregunta que tampoco quiero que me habléis de marcianos? Pero bueno, si habéis tenido, por favor, ¿nos la podéis explicar?
Sí, yo creo que Marta puede decirte algo.
Por favor, Marta.
Pues bueno, pues por ejemplo, el jueves pasado, en un grupo de práctica que lleva Vicente, justamente estuvimos haciendo una práctica sobre meditación sobre la impermanencia, que significa darnos cuenta de que todo pasa.
Todo pasa.
Que no queda nada. Y bueno, yo ahí lo que conecté es con que hay una parte que nunca conecté de una forma experiencial. No es con conceptos, es una experiencia que se siente emocionalmente, físicamente, y que luego describirla con palabras es complicada. Pero a través de conectar con todo lo que pasa, yo fui o conecté con aquello que no pasa de largo, y solo hay una cosa que no pasa de largo, y es el amor. Uh-huh. El amor incondicional, el amor universal, que realmente es la compasión.
Claro.
Y ahí lo que se siente es una paz muy grande. Uh-huh. Un estado de paz y de armonía con uno mismo y con todo.
La doctora Elizabeth Kubler-Ross dice que en sus meditaciones ella lo ve todo. Hay una luz especial en el campo, es más verde, o no sé.
Sí,
se ve Marie Lebrun también, que oye músicas celestiales, y son experiencias, ¿verdad? Increíbles.
Se ve todo como si todo tuviera vida y estuviera todo vivo y vibrante.
¿Se podría decir que se pasa a una dimensión distinta a la que tenemos? ¿O es la que tenemos pero vista realmente como es? Sino porque nosotros ahora no la vemos como es. Está demasiado enturbiado el cristal, turbio el cristal que...
Sí, es como un estado... Así. Realmente es ver las cosas tal y como son, con un estado de claridad
sí.
Total.
Vicente, háblanos de alguna experiencia tuya, por favor.
Bueno, yo no puedo más que abundar en lo que está diciendo Marta. Se trata más bien de ver las cosas desde la perspectiva un poco de la totalidad, de la perspectiva del ser. Normalmente vemos las cosas desde la perspectiva del yo superficial,
del
yo superficial, del yo egoico superficial. Y entonces la idea es pasar a ver las cosas desde la perspectiva, en fin, de lo que se ha llamado en diversas culturas, el Tao, el Logos, hay muchas formas de llamarlo, la totalidad, es decir, el ser con mayúscula. Entonces, de verlo desde otra perspectiva. Las cosas son las mismas, pero se ven de otra manera. A eso es lo que hace referencia.
Rafa, ¿quieres decirnos tú alguna experiencia? ¿Qué es lo que
no,
has
más
experimentado?
Que, más que experiencia, yo hablaría del concepto de interdependencia que he aprendido en el budismo. No es una experiencia, yo diría que realmente todas estas técnicas funcionan porque hay una explicación de que la realidad la vamos creando nosotros día a día, y nuestra realidad futura depende mucho de lo que hagamos ahora. Y el tener, para finalizar, relacionándolo con la compasión, tener este colchoncito que es en nuestro corazón, este corazón cálido y protegido con técnicas sensatas y sabias, es una garantía de felicidad.
Es una esperanza, ¿no?
Y una garantía.
Y una garantía, claro. Es una esperanza real, ¿no? Es así, podría ser. La verdad es fantástico lo que nos habéis contado. Espero que todas las personas que estén escuchándonos, me están diciendo desde control que tenemos unos 5 minutitos más. Nos han dejado 5 minutitos más de programa. Entonces, bueno, aún si queréis podemos seguir hablando. Yo deciros que la experiencia que me estáis transmitiendo es tan esperanzadora. Me gustaría saber si para los adolescentes, 14, 15 años, 13, se les puede formar en esta disciplina, si es que queréis llamarlo disciplina, o en este mensaje fantástico, porque es muy necesario, es muy necesario darse cuenta antes de ese poder tan grande que tenemos, como hablan la metafísica del yo soy, ¿no? La verdad es que todas las filosofías, incluso las religiones, tienen en común este yo soy, este Cristo interior, Buda interior, energía interior, ¿no? Así que todo el mundo, en realidad, estamos interconectados y sí que es verdad que hay algo ahí cósmico, o a lo mejor no tan cósmico,
que
nos
une. Quería solo puntualizar, ¿no?, que todas las religiones tienen en común la compasión. Eso es lo que tienen absolutamente
amor,
en común todas las religiones.
Muy bien, Marta.
Le habías preguntado algo sobre los adolescentes.
Sí, por favor, sí, como no, la ha señalado a ella, pues por si... cuéntame.
Bueno, porque en la consulta veo bastantes adolescentes y niños. Yo lo que te diría es que cuanto antes empiecen, mejor. Si puede ser en la infancia, incluso antes que en la adolescencia, mejor. Los niños tienen una habilidad natural para la atención plena y para la compasión.
Sí.
Y yo trabajo con ellos en la consulta y practicamos juntos. Y niños a partir de 5 años captan perfectamente lo que es el estado de atención plena. Y el estado de poder estar contemplando sus propios pensamientos, sus propias sensaciones, sus propias emociones, abordarlas a la vez con un distanciamiento, con una claridad y al mismo tiempo con cariño y con amor hacia sí mismos. Lo entienden perfectamente, son muy hábiles, muy rápidos. Y es muy agradecido trabajar con ellos, ¿no? Entonces, cuanto antes se pueda empezar, mejor.
Es una pena que, lo que interpreto, Marta, que nacemos con los canales abiertos y poco a poco poniéndonos tapones, ¿no?
Sí, es así. Poco a poco cada vez nos vamos machacando más, exigiendo más, siendo cada vez más competitivos y cada vez más agresivos. Y bueno, y ya en la adolescencia realmente están muy dañados ya.
Claro, desde luego.
Y hay que hacer mucho más trabajo.
En otras culturas no occidentales, esto no nos enseña, quiero decir, nos enseña porque ya está, se da por hecho. Es una forma de vivir su vida o no. O también hay. ¿Cómo se desarrollan en otras sociedades estas cuestiones?
Yo supongo que no se puede hablar de sociedades atemporales, es también periodos, dependiendo de lo que la cultura vive en cada periodo. Por supuesto, sí que es verdad que si vas a una cultura que está embebida en la compasión, como es la cultura tibetana, toda la gente que ha contactado con los tibetanos en el exilio o en Tibet, sí que dicen que esas personas sí que te sientes acogido inmediatamente, y yo creo que no es patognomónico de esa cultura, sino de todas las culturas que cuidan este valor de la compasión. A través de ese periodo siempre te vas a sentir, bueno, es que a la compasión cuando la tienen con nosotros nos gusta, ¿no? Entonces nos sentimos bien, entonces, o el amor. Entonces supongo que es eso, el educar en estos valores tiene un beneficio.
Rafa, yo sé que tú no sé ahora a qué te estás dedicando, pero has estado un largo tiempo con personas mayores en geriátricos.
Sí.
Y estos conocimientos que tú tienes también, ¿has ayudado o puedes ayudar de alguna manera a estas personas que están al final de sus días y se sienten posiblemente igual frustradas o quizás no, pero Es difícil, ¿no?, es ser mayor y pensar que no has conseguido, que no has vivido, que la vida no te ha dado lo que tú necesitas. ¿Has tenido...?
Sí, yo creo que es diferente esa etapa. Yo creo que cuando estás frustrado en una etapa posterior, lo que hay que, lo que yo creo que siempre hay que hacer es alegrarse de lo que has vivido y de lo que tienes. Para poder practicar cualquier camino, ya sea espiritual o de transformación interior, tienes primero que estar contactar con esta satisfacción interior y estar contento con lo que eres y lo que tienes.
Y valorar lo que ha sido positivo, quizás, ¿no?
Sí.
Y dar gracias.
Y a partir de ahí mejora bastante la actitud de ¿sí? los ancianos. Sí.
Vicente, ¿quieres aportar algo? ¿Te apetece hablar algo? Tenemos ya, nada, estamos para despedirnos, ¿sabes? Así que...
Bueno, yo pues entonces me despido.
No, tranquilo, estamos para despedirnos, pero me están diciendo que aún tenemos 4 minutos, o sea que tenemos tiempo. Era por si te apetecía hablar de tu libro, dónde lo podemos comprar, ha salido ya, ya está en las librerías.
Bueno, no, el libro se puede comprar en las librerías
¿sí?
en general, ¿no?
Vamos a decir los títulos, ¿te parece bien? Uh-huh. Vivir con plena atención. Ese sería el último libro que has escrito. El anterior es Aprender a practicar mindfulness, porque esto es una palabra o una expresión que a ti te gusta mucho, ¿no?
Más bueno, que... es la expresión inglesa que se traduce por atención plena.
Sí.
Pero a mí me gusta más la inglesa porque la castellana no acaba de expresar todo lo que expresa la otra, no por...
No,
por
quizás más que a lo mejor... Bueno, puede ser, pero igual... porque está desvirtuada la expresión de autoayuda, ¿no? Que quizás sería un poco tus libros, porque sí que ayudan, puesto que este programa estáis todos hablándome o estáis exponiendo vuestro trabajo para ayudar a los demás, a uno mismo. Sería una autoayuda, pero como la autoayuda... Se han hecho una serie de libros que tampoco son correctos.
Bueno, son términos,
quizás,
que,
son términos que han desvirtuado
poco, sí,
el mensaje.
Un poco como también lo de New Age, Nueva Era, y todos son libros un poco que ahí se han metido cosas a veces no muy serias y por eso no me gusta.
Bueno,
demasiado.
Fíjate, se han metido cosas no muy serias y voy a decir una barbaridad, me corregís seguramente, pero también a lo mejor han acercado a las personas,
supuesto,
y luego los que han querido ir más allá, porque me va a matar Rafa, que es budista, por supuesto, y un purista, pero los Hare Krishna, que claro, nada tiene que ver con vosotros, salvo que a lo mejor han copiado la forma de vestir, ¿no? En algunas ocasiones. Mucha gente que se acercó a los Hare Krishna luego han acabado queriendo conocer la disciplina vuestra, el auténtico budismo. O sea que a lo mejor los caminos torcidos de Dios o todo esto podría ser o
ya,
no.
Bueno, no sería. Creo que lo que hay que pensar es en adaptarse a la cultura en la que estás. Y creo que el camino ahora es adaptar. Las experiencias espirituales y religiosas tienen que ser compatibles con la ciencia.
Sí.
Porque es la cultura en la que hemos crecido. Y es en la que nos movemos con mayor seguridad.
Y con la que vamos a poder comprender mejor todos los mensajes,
exacto.
Si no, no se van a poder procesar correctamente.
Entonces yo creo que desde todas las tradiciones tenemos que hacer esfuerzo, de igual que con los derechos humanos, hay cosas que son patognomónicas o particulares, mejor, uh-huh. de cada religión, pero todos tenemos que tener por encima los derechos humanos, ¿no? O las leyes del país, etcétera. Lo mismo con esto, tenemos una cultura prevalente que es la científica y tenemos que, de alguna manera, ir a la par y dialogar con la ciencia. Entonces, dejar, aunque haya habido beneficios, incluso con libros de este tipo o tradiciones de este tipo, es mejor, pues eso, dejarlas a la particularidad, pero sí pensar en la globalidad, en el esfuerzo que tenemos que hacer.
Y ya cuando se consigue... la meta, si es que existe una meta o nunca se termina esa meta, pero se está cerca, es un trabajo completamente personal, individual, con lo cual de todo lo que se ha estudiado, leído, practicado, pues se tiene que sacar un producto personal, ¿no? Y ya es personal, ya es algo con esta experiencia y tú mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿O se tiene que seguir? Hay niveles, claro, tiene que haber niveles, ¿o no? ¿Cómo es eso? ¿El psiquiatra, la psicóloga? A ver.
Hombre, hay niveles, claro.
Claro, o sea, hay niveles, por supuesto.
Hay niveles. Entonces, además no solo hay
pero
niveles.
Pero se acaba nunca.
Hay niveles, sino que a lo largo de la vida hay una evolución, que es lo normal. Claro, no somos lo mismo de niños, adolescentes.
No, me refiero a niveles de esta disciplina de mindfulness.
Ya, pero está todo íntimamente relacionado, ¿no?
Es decir, claro, que cuando tienes una
edad.
Un
niño lo vive de una manera sí. y un adulto lo vive de otra, ¿no?
Ya.
Y luego, pues el avanzar en el fondo no tiene fin. Quiero decir, es un uh-huh. autoconocimiento.
Podríamos
en el fondo,
llegar a
el
ser...
avanzar es en el fondo es superar la individualidad, o sea, superar el ego individual y alcanzar lo que decía antes, a ver las cosas con esa visión diferente del uh-huh. de la totalidad, ¿no? Del yo superior.
Sí, a mí también me gustaría comentar que sí. aunque haya niveles y no acabe nunca, a mí me gusta decirle a los alumnos y a los pacientes que tampoco tiene truco. Es una cuestión de práctica y a medida que se va practicando y que se hace una práctica continua y constante, pues se van alcanzando esos estados porque es la naturaleza del ser humano. Alcanzar esos estados y llegar a esos estados está inscrito en todos nosotros.
Está ahí, solo hay que cogerlo, descubrirlo, practicarlo. Una cosa más.
Ya está y hay que sí. despertarlo.
Fantástico. Una cosa, Marta, o Vicente, o Rafa, el que me quiera contestar, o cada uno que me conteste, tenemos todavía 3 minutos más. Un apunte rápido para las personas que nos estén escuchando, ¿qué es lo que tienen que hacer para meditar? Un apunte rápido. O sea, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Se puede explicar así? O sea, ¿podemos dar así una orientación breve?
Bueno, yo creo que tienen que...
De momento.
Tienen que contactar con alguien que les enseñe en principio, ¿no? Aunque sí. teóricamente es posible hacerlo absolutamente solo, pero lo más sensato es que contacten
pero
con
primero,
alguien.
Pero primero hay que estar relajado en un sitio solo.
Ah, te diré a nivel
no
muy práctico.
Qué. Sí, bueno, a nivel práctico, claro. Primero práctico, ¿no? Quizás.
Ya, no. Pero claro, pero precisamente para hacerlo bien tienes que estar en contacto con gente que te
con
enseñe.
Con gente que te enseñe.
Ahí está el asunto, ¿no? Aunque teóricamente sea posible hacerlo bien solo.
Sí, pero bueno, estaría la primera práctica básica que enseñaríamos nosotros, que sería que la persona aprenda a estar en contacto con sus propias sensaciones corporales y su respiración, siendo consciente de la respiración porque es algo que está pasando en este momento, en el momento presente, y utilizar la respiración como un ancla para que los pensamientos, todos los contenidos mentales, pues no estar continuamente absorbidos por ellos, poder volver de nuevo al presente, porque generalmente estamos siempre pensando y produciendo objetos mentales que están siempre en el futuro y en el pasado, y nunca estamos aquí. Nos
claro.
perdemos lo que pasa en este momento.
Y además es muy frustrante porque todo está por llegar o todo ha pasado. Pero claro, si no estamos viviendo ese momento de la respiración, también puede ser muy frustrante, ¿no? Porque dices, bueno, la respiración, vale, me voy a concentrar en la respiración. Porque si me voy a concentrar en algo y no me concentro porque tengo muchísimas interferencias, ¿no? Es más difícil, pero está muy bien. O sea, llegar a sentir tu respiración.
Sí, y cuando viene un pensamiento, pues vuelves a la respiración una y otra vez, ah. o vuelves a las sensaciones corporales.
Muy bien.
Y esto es una práctica básica que lo que hace es ir calmando poco a poco la mente.
Estupendo.
Empezaríamos por ahí.
Bueno, vamos a despedirnos ya. Espero que os hayáis divertido. Tengo que decir que hoy a las 7:15 hay un concierto. Espérate un momentito, que me lo han pasado a última hora. Tenemos un concierto en Aldaya que no podéez faltar a las 7:30 de la tarde de hoy lunes. Un beso muy grande para todos, gracias por habernos escuchado. Estáis en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica con Ana Falero. Os invito el lunes que viene a estar con nosotros.